Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Feliz cumpleaños.
Todos.
Feliz cumpleaños. ¿De quién es su cumple? ¿De quién es su cumpleaños?
Hoy es el día que nacieron todas las flores. Gracias, sí. Mi estaquita precioso.
Sí, sí, sí. ¡Feliz cumpleaños, viejito!
Ya mero, ya mero.
57 años, güey, sí, que llevas en el planeta. Ya, 57 años en el planeta, ancianazo.
Era yo más joven que tú hasta hace muy poquito.
Pero ya no, güey, ya no. Y me da gusto que hayas vivido estos 57 años. Quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes la felicidad que me brinda el tener un buen amigo, un buen socio, una persona con la que me río mucho y un güey con el cual puedo ver este pinche mundo horrible de una manera mucho más ligera. O sea, realmente disfruto tu existencia.
Y eso es lo más bonito que me ha dicho el Estaca en 40 y tantos años que tengo de conocer.
Disfruto tu existencia. Feliz cumpleaños, Eduardo.
Muchas gracias, de verdad. Qué bonito, qué bonito. Sí tiene corazón el señor San Cristóbal.
La paso bien, la neta.
Increíble. Gracias a todas las personas que me han felicitado, de verdad, se siente muy bonito. Esto de cumplir años, pues es inevitable, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?
Pero es bonito que en tu cumpleaños la gente te salude y te felicite. No olviden felicitarlo en redes sociales.
Sí, muchas gracias.
Mándenle felicitaciones, gracias. Véanlo. Hoy en la delantera lo pueden ir a visitar y darle un abrazo y un beso, acercárseles si están enfermos sobre todo. Tóquenlo mucho y acérquensele muchísimo.
Ah, pues qué lindo, ¿eh? Gracias, de verdad.
¿Qué vas a hacer de tu cumpleaños, güey? Bueno, pues ¿sabes qué? Pagarte la apuesta del Puyol me va a dar mucho gusto porque va a ser como tu regalo de cumpleaños, güey. Está padre.
Así lo veo, ¿eh? Así lo veo.
Está padre. Tu regalo de cumpleaños va a ser esa cena en el Puyol que iremos a gozar. Mira, este fin de semana.
Gente que me felicita. Felicidades a don Eduardo Videgaray de Rivera Torres y Destaca. De veras.
Bueno, pues es que...
Ya ves cómo es la gente. Bueno, pero tenemos muchísima información independientemente de que... Uno es cumplidor, ¿no? Uno es cumplidor.
Hoy lo que les tenemos es una prueba más de que el mundo no es como usted lo ve. Lo que usted ve no es cierto. Lo que usted ve no lo crea, lo que usted oye tampoco lo crea. Solamente crea lo que le dice el gobierno a través de la presidenta en sus mañaneras. Lo demás son ideas que tiene la gente. O sea, pero no es cierto. Usted puede ver una cosa y oír una cosa, pero no es lo que usted cree.
Está equivocado.
Usted está mal, exacto.
En esta ocasión no puedo más que estar de acuerdo con el señorito San Cristóbal. El escándalo nacional en la telenovela nacional. Qué bárbaro, cada día se pone más divertida y más interesante.
Cada día los agarran más de los tanates y es una cosa preciosa. Y además les están aplicando la de cuentagotas, ¿eh? Gotita, gotita, diario sale alguna fregadera. Y hoy tenemos un festival de información de Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, que pues al parecer habla con el FBI, habla con DHS, Homeland Security, habla con el gobierno estadounidense... Pero la presidenta dice que no,
Solamente es por el tema de su visa, no tiene mayor trascendencia ni importancia.
¿A poco tú no tienes que tramitar con el FBI tu visa? Yo cuando saco mis documentos tengo que ir con el FBI, güey.
Wow, sí. Con el FBI.
O sea, ni para sacar la ciudadanía estadounidense tuve que ir a ver al FBI. Bueno, porque soy un ciudadano de a pie, ¿no?
Llamado Héctor de Mauleón. Presentó hace uno o dos días, no me acuerdo, porque no hubo corneta, porque había partidos de fútbol. Hoy, Dios gracias, ya estamos de vuelta aquí en la corneta y ya no hay juego de fútbol. Pero habrá delantera a las 7 de la noche. ¿Eh? Eso no se detiene hasta el próximo domingo. Última semana de la delantera, últimos días.
Como el circo Ataide, me siento. ¡Últimas semanas! ¡Últimos días!
Ahora sí se va y no regresa hasta dentro de 4 años, si Dios nos da licencia.
Si es que estamos aquí otros 4 años.
Y si las empresas con las que hicimos este bello proyecto están de acuerdo y tienen algún interés en repetirlo.
Seguramente no, porque con 3 palillos le hicimos competencia a las grandes televisoras y no nos fue mal. Entonces seguramente no van a querer hacer nada más con
nosotros. Fue el programa revelación de este mundial. No, gracias a nosotros, por supuesto.
Gracias a Juan.
A Alberto Lati, a Pati Cantú y a Félix Fernández. ¿Qué individuos, ¿eh?
A Juan, nuestro jefe Juan, güey.
Pero Juan está de vacaciones, no está oyendo, no tienes ahorita que sopletearle nada.
Es que no lo digo por sopletearle, lo digo porque es en serio, güey. Ese güey ideó la cosa esta y está bien.
Ahorita Juan Lozano, el ideólogo.
Está jugando a ser Indurain. Está en una bicicleta, en un maratón.
No sé en qué parte del mundo anda andando en bicicleta, porque así son los jefes.
Nuestro jefe es bicicleto.
Sí. Sí, Juanito es bicicleto y pues dijo, bueno, yo me voy, con permiso, ahí síganle, ahí acaban la delantera.
Ahí le hacen como quieran, ojalá les vaya bien.
Sí, suerte, yo vengo en 2 semanas, me voy a andar en bicicleta por el mundo. Bueno, chingón. ¿Quién fuera jefe aquí en esta empresa? Sí. Pero bueno. Regresando a la realidad increíblemente entretenida que tenemos en México y para algunas personas increíblemente vergonzosa.
Descarada.
Vamos a empezar
descarada.
Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.
Sí.
Hace como un año o algo así, el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa.
Primero a su esposo, que además de todo era su asesor político.
Ya no es su esposo.
Ya se divorció, pero primero le quitaron la visa al esposo. Acto seguido, al parecer, le retiraron la visa a ella también. ¿Recuerdan ustedes que cuando se es gobernador de un estado fronterizo, pues se tienen propiedades en Estados Unidos, ¿no? Es normal.
No tienes que ser el gobernador de un estado fronterizo.
Es normal. Es normal que los gobernadores tengan muchísimas propiedades pues millonarias en Estados Unidos. Las tenían estos angelitos. Y bueno, pues les
retiraron. Y no pueden
la visa,
ir, ¿no?, a su casa, no, ahí en San Diego, no sé dónde
ni,
está.
Ni a ver sus cuentas, ni así. No sé, el dinero que luego. No. No probablemente saquen de México, lo llevan a Estados Unidos.
Del patrimonio que honestamente se han labrado
honestamente,
a lo largo de tantos años de esfuerzo y trabajo y dedicación.
Y con toda la sorna del mundo.
Bueno, yo no tengo ninguna evidencia para señalar y acusar a nadie.
Ajá.
Bueno, a Marina del Pilar, digamos.
A Marina del Pilar, los que al parecer sí tienen evidencia
son
los del FBI. Exactamente, porque salieron estos nuevos audios. Bueno, salió primero un audio hace un par de días de Héctor de Mauleón, periodista del Universal, en donde esta señora, la señora gobernadora, Marina del Pilar, hablaba con una agencia del gobierno de los Estados Unidos. ¿Este es el original o ese ya son los de hoy?
No, este es el no es el primero, pero es el que salió hace un par de días.
Okay.
En el cual está hablando con un traductor, que es como un coyote, un representante.
Debe ser su abogado.
Su abogado, que está en Miami, es mencionado a lo largo de la conversación, pero no es su abogado.
No es su abogado, es un traductor nada más.
Es como un gestor. Y
porque en los segundos audios sí está hablando con su abogado.
Y luego se escucha a alguien. Que dicen que representa al gobierno estadounidense, pero esto va a ser tema en unos minutos, con quién estaba hablando. Pero por lo pronto, esto es lo que se filtró y ya Marina del Pilar reconoció que los audios son auténticos.
Reales.
O sea, esto no es inteligencia artificial. La misma gobernadora de Baja California dijo sí, sí.
Porque si te acuerdas cuando salieron los audios, hasta te dije, bueno, un audio hoy por hoy, pues hay que primero ver que sí sea real y demás, pero ya dijo ella misma, Marina del Pilar, que sí es su voz y que la conversación sí la tuvo.
Y ella sospecha que lo filtró el anterior gobernador, Jaime Bonilla, con el cual tiene unas serias diferencias. Pero bueno, eso solo lo sabrán quienes filtraron y quienes grabaron estas conversaciones. Un fragmentito, adelante de nuevo.
Señora gobernadora, le quiero comentar que la primera reunión sería
el Universal.
A finales.
No, esos son
de
los
agosto.
De hoy nuevo. Esos son los nuevos, este no es el original.
Pero bueno, pues es el de hoy.
Este es el de hoy. Este es la segunda tanda de audios que salió, en donde Marina del Pilar está pactando una reunión, al parecer, con DHS, que es el Department of Homeland Security, que se encarga pues de cuestiones migratorias y demás, y también con el FBI, el Buró de Investigaciones Federales.
Inteligencia.
Entonces, yo no sé si una cuestión de una visa amerita entrevistas
al
con
FBI,
el FBI.
No.
Pero
no.
Bueno, vamos a escuchar a Marina del Pilar, que ahora sí, al parecer, quien habla es su abogado.
Ah, este no lo he oído, güey.
Este es el de hoy.
Es mi regalo de cumpleaños. Venga,
tu regalo de cumpleaños, disfruta. Pero es que, ¿sabes qué? Era importante hablar de los audios pasados porque la presidenta dijo, a manera de excusa de Marina del Pilar, que no se sabía ni siquiera con quién estaba hablando.
Y ella dice, no, pues yo les puedo. ¿De qué quieren que les hable? Yo les puedo hablar de lo que he oído en las mesas de seguridad.
En los audios originales decía esto. Yo les puedo compartir lo que sucede en las mesas de seguridad. ¿Qué es la mesa de seguridad? En donde se habla, el gobierno está tratando de conseguir la seguridad de este país. Habla de las estrategias para combatir al narco, a los cárteles. O sea, es una información realmente, realmente crucial para el país. Y es, hasta donde yo entiendo, traición a la patria.
Total
el darle
y absoluta, darle información de las estrategias de seguridad a un gobierno extranjero, a cambio de que le regresen su visa.
No creo.
No, yo creo que ella tiene miedo de otras cosas, no de que de quedarse sin visa, sino de que venga de pronto una orden de aprehensión, por ejemplo.
Correcto. Y entonces, bueno, la presidenta de verdad me parece con un descaro pasmoso, diciendo que no importa, que ella ya dijo y que ni siquiera se sabe con quién está hablando, entonces no hay pedo.
A ver, aquí hay un fragmento del primero. Gracias, Nuevo, por eso te queremos, venga. Productor, venga.
Pero son de muchos años, por iniciativa de ellos, no mía. Pero es que...
Le voy a comentar algo.
Ajá.
El FBI no busca las personas.
Y me pasó a mi oficina de FBI. Y ahí estuve platicando con el adjunto. Luego nos volvimos a ver en México, agendamos, luego a través de mis abogados nos volvimos a reunir en México, yo por eso el otro día fui a Santiago, hace 2 o 3 semanas, nos sentamos con todas las agencias, ahí estaban todos, también el Departamento de Justicia.
Sí, oye, ¿no?
Pues, más bien fue de cooperación.
¿Por la visa?
A ver, Ya, gracias. ¿Estamos? Que yo sepa, no necesitas hablar con el Departamento de Justicia.
No, de ninguna, con ni reunirte tantas veces.
Para tramitar una visa tienes que ir con tus papeles a la embajada y sacas tu visa. Cuando te retiran una visa de un país, pues evidentemente es porque de alguna manera estás infringiendo una ley de ese país o tienes sospechas de ese país de que infringe las leyes en tu propio país, por lo cual no te dan el permiso de ir a visitarlo.
Correcto.
Entonces, pues la señora del
quiero
Pilar,
ir el nuevo, quiero ir el nuevo, quiero ir el de hoy.
Es que el nuevo se pone el nuevo ya se pone telenovelesco, güey.
Venga de ahí, ya no me lo platican.
Y además está mejor porque se oye mucho más clarito. Este se oye repinche.
Este se oye medio pinche.
Gocen este que está precioso. Es el audio que salió hoy, hace algunas horas, de Marina del Pilar hablando aparentemente con su abogado. Venga.
Venga.
Señora gobernadora, le quiero comentar que la primera reunión sería a finales de agosto y sería en Panamá.
Department of Homeland es quien y junto con el Department of State son los que otorgaron la reunión y que sea en Panamá.
En Panamá. Okay.
¿Por qué? Lo que pasa es de que no quieren que haga una situación de un que vean. Ya tengo un riesgo ya en Estados Unidos, hacer la cita en Estados Unidos o ya sea en México. Quieren hacerla en un lugar, ¿cómo le llaman?
El universal.
Territorio neutral.
A ver, párale ahí tantito nuevo. Qué rápido tiene el asunto de Marina del Pilar de neutral, ¿no? Se ve que está acostumbrada a hacer reuniones en lugares neutrales, que no sea ni de un iba yo a decir cártel o del otro, pero ni de un país ni del otro.
Es que le dijeron que la reunión en Estados Unidos y ella dijo, no, yo no quiero ya ir a Estados Unidos.
Pero Panamá,
bueno,
wey.
Entonces en el consulado gringo en Tijuana. No, vaya a ser que no la dejen salir. Mejor digo en un hotel, ahí nos vemos.
En un hotel,
pero no para lo que ustedes están imaginando, o sea, para tener...
Es esta, más o menos, entrevista. Más o menos. Más o menos, güey. Oye, pero a ver, ¿en qué momento te cita una agencia estadounidense en Panamá? ¿Para hablar de qué? Wey. ¿Para hablar de qué? ¿Necesito
de la visa?
A...
No, de la visa no. No. Pues eso que se lo crea.
Se lo crea. Sea. Pero
entonces...
lo peor del asunto es lo que ha dicho. O sea, Marina del Pilar, pues, por lo visto, está metida en un brete importante. A mí lo que me maravilla es la caradura de
la tapadera,
de la presidenta.
¿No?
La caradura de la presidenta.
Imagínense que hubiera sido estos audios filtrados de un gobernador
de oposición.
De oposición y no de Morena.
Imagínense. ¿De veras?
Ya lo estarían crucificando, estarían Oroña vociferando, no, traición, espérame, a la patria.
Ya lo hubieran separado del cargo y se le estaría haciendo un juicio político, que es lo que procede. Esto sí es traición a la
Para
patria.
Para su conveniencia personal va a dar, ella ofreció dar información sobre temas de seguridad en México.
De seguridad nacional.
Si eso no es traición a la patria, ¿qué es?
O sea, de darle
porque
a un gobierno...
se ha manoseado muchísimo este tema de la traición a la patria.
Sobre todo por parte de Morena, que les encanta llenarse el hocico con son traidores a la patria y vendepatrias y esto y lo otro. Ahora sí, cabrones, esto sí, es traición
esto
a la patria.
La Constitución, dar información
privilegiada. Correcto.
Del
bueno,
país.
Pues escuche usted ahora a su presidenta, de verdad, esto a mí me...
Nuestra
me...
presidenta.
Pues sí, nuestra presidenta.
¿Qué dijo Claudio? Vamos a escuchar sin mayor preámbulo, oigámoslo.
¡Qué bárbaro!
¿No se debería de tomar esto de manera reservada? O sea,
pues todo el mundo lo escuchó.
Es una información que ella está hablando con una persona, no sabemos qué persona es. No sabemos ni siquiera si es de autoridades estadounidenses o no. Y ella da una explicación posterior, que es parte de una comunicación y que no pone en riesgo absolutamente nada de la seguridad de Baja California.
No. A ver, señora presidenta, que la señora Marina del Pilar... Recordemos el caso de Maru Campos, que al parecer permitió que se desmantelara un laboratorio de fentanilo con inteligencia proveniente de los Estados Unidos, o sea, con información, y a ella la estaban...
Porque había gente del FBI en México.
¡Oh, sorpresa, güey! ¡Oh, sorpresa!
Es la primera vez que eso pasa.
La querían quemar en leña verde, traidora a la patria, le vamos a hacer un juicio político. Y esto, señores y señoras de Morena, ¿qué es si no traición a la patria? Ya dejen de hacerse güeyes, por favor.
Bueno, pero la presidenta se cuestiona acerca de ciertas cosas que también hay que cuestionarse. ¿Por qué se filtraron estos audios? ¿De dónde salieron? Porque eso es ilegal.
¿Eso es lo importante?
No,
pero o lo
no
importante es lo no que está es lo pasando central. Con Marina del Pilar.
Pero también hay un delito, es una filtración ilegal.
Realmente
de una conversación privada.
Es más importante buscar quién filtró los audios.
Pero también es importante saberlo.
No, esto se llama, señora presidenta, salirse por la tangente.
Es amigo de Morena, salirse es la oposición. Por la ¿quién filtró estos audios?
Yo no sé qué es.
El gobierno gringo mismo.
Mientras son peras o manzanas, lo importante es que ¿por qué siguen funciones Marina del Pilar? ¿Por qué no está siendo investigada por autoridades mexicanas? Porque ahorita vamos a oír también de Harfush. Nadie vio nada.
Y esto es la futbolización de la política, como nos decía Alberto Latti hace unas semanas, en las cuales si le marcan falta a tu jugador, dices, ¡ay, ni lo tocó! Pero si es el otro jugador el que le comete la falta, ¡sácale la roja! Una pérdida absoluta de objetividad, la futbolización de la política.
Pero aquí están infringiendo la constitución del país, güey. O sea, esto es ya de risa loca. No es de risa loca, es terrible.
Es increíble.
Bueno, a ver.
Pero vamos a escuchar a la presidenta que se cuestiona quién filtró estos audios.
Pero no
y,
le
y con
digan,
razón también.
No le digan que está tapando, por supuesto, cuestiones ilícitas y anticonstitucionales. No le vayan a decir eso, por favor, porque exageran. Adelante, venga, presidenta.
¿Qué es diferente el caso Chihuahua? ¿Por qué? Porque el caso Chihuahua está demostrado que había agentes de una agencia operando en territorio.
Sí.
Eso es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional.
Ajá.
Esta llamada de teléfono de la que se da a conocer ayer por un periodista. Por cierto, no sé cómo llegan estas llamadas de teléfono, ¿verdad?
¿Eso qué importa?
¿Quién quiere filtrar esta información? Vale la pena preguntarlo como periodista.
Ok, muy bien, pero luego, ¿qué? Y ahí no hay... A ver... Que ofrezca una gobernadora en funciones, señora presidenta Sheinbaum, que una gobernadora en funciones le diga a un representante del FBI o de DHS, de Homeland Security, o del Departamento de Estado.
Tú no sabes nada.
A ver.
Tú no sabes nada.
Ofrecer información así es un crimen.
Vamos a escuchar a Omar García Harfush, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, o como se llame ahora, diciéndonos que él ya escuchó estas grabaciones y que él no encontró ningún delito.
No, de hecho, las estuvo escuchando con su bastón y sus lentes oscuros, negros, así. Ay, ¿qué habrá aquí? Ay, creo que no hay nada. Adelante, Harfush.
A ver. Aquí en el audio prácticamente lo que se escucha y lo escuchamos todos
Ponle
es cuando
Batman,
dice
¿no? Ponle Batman.
Que de qué pudiera dar información, si de las mesas de seguridad estatales o de qué. O sea, no está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible.
Llama la atención que ni la
pues
se abriría
una investigación si hubiera un delito, pero en el audio pues no, sinceramente no se infiere ningún tipo de delito.
No.
O sea, ofrecer dar información no es delito. Yo digo que sí. O sea, no dice específicamente.
Es que desde una perspectiva estrictamente jurídica, no sabes con quién está hablando.
Ajá.
No tenemos una prueba de con quién está hablando.
Correcto.
Y no dio ninguna información. Ofreció darla.
Se están haciendo tan güeyes como pueden. Pero esto me parece ya un límite ridículo. Y luego no les gusta que les digan narcogobierno. Y luego no les gusta que les digan narcosecta. Y luego no les gusta que les digan que están coludidos con los criminales. Y luego no les gusta que les digan que son un clan que se protegen los unos a los otros. O sea,
Bueno, ¿verdad? Vamos a escuchar a alguien más sensato.
Qué,
¿no?
Qué descaro,
bueno, no,
claro.
Halfus por lo general es sensato y Sheinbaum también. Pero vamos a escuchar a alguien que, a ver, que por lo general habla con la verdad. Me
perdóname,
refiero obviamente al zacatecano Ricardo Monreal.
Pero tanto Sheinbaum como Halfus aquí están siendo de verdad más que evidentes en su esfuerzo por proteger y por contener este problema que les está explotando sí, en la jeta.
Sí, me da esa impresión. Lo están minimizando. Qué están, no fuera de la oposición, porque te estarían colgados de la lámpara.
Pero ahora escuchemos a Monreal, que está indignado. Monreal.
¿Qué puede decir? Monreal, que
es el líder de la bancada.
Habla con la verdad. Si sí, Monreal habla, huevo. Todos le creemos siempre.
A huevo, venga.
Adelante, Richie.
Para mí, toda filtración ilegal y toda labor de espionaje es repugnable. Ella
¡repugnable! ¿Nuevo neologismo de hoy?
No,
existe como repugnable. Puede ser repugnante, ¿no?
Sí,
puede repugnable. Ser condenable, porque repugnable es que
repugnable
puedo repugnar.
Es algo que es digno de repugnancia. Entonces no me parece incorrecto.
Repugnable está
pero,
raro.
No te fijes en los detalles. Deja escuchar lo que dice.
Repugnable Monreal. Sus mamás. A ver, venga Monri, repugnable.
Ella ha sido motivo de espionaje ilegal. Yo en el pasado he sido espiado. Nunca he cometido delito alguno, pero he sido espiado ilegalmente. Y por eso repudio cualquier acción de este tipo. Yo creo que la gobernadora debería denunciar penalmente el espionaje de la cual está siendo objeto. Obtener estos audios.
Lo importante
de manera ilegal.
Es eso, no lo que se dice, sino cómo salieron los audios.
Claro.
Entonces, el último pastito del que se están agarrando.
Sí. Vamos a concentrarnos en quién filtró, no qué se dice, no qué está pasando. Y regresemos, Eduardo, mi estimado y cumpleañero amigo.
Gracias.
Y comparsa y socio y tipo disfrutable y leído y viajado.
Ya, el amor de tu vida.
Tú y yo, güey. Que somos un par de idiotas, podemos ver claramente que no es necesario hablar con el FBI, con DHS y con el Departamento de Estado para conseguir una visa, ¡no mamen!
Algo hay, ¿por qué el gobierno norteamericano está tan interesado en hablar con Marina del Pilar? ¿Para que les diga qué?
Y aquí lo que estamos viendo es al gobierno pues nada más enredarse solito, dar vueltas y vueltas. Es que es espionaje.
Y es algo muy importante porque le están citando en Panamá, güey.
Además, güey, te están pidiendo que te reúnas en un tercer país. No vaya a ser que te vean en Estados Unidos o en México, güey. O sea,
Estados Unidos no quiere ir, Marina, ya lo dijo en el otro audio. Yo no quiero ir a Estados Unidos.
¿Por qué no quiere ir a Estados Unidos?
No quiero ir al consulado. Pues porque tiene miedo de que la detengan.
Porque la van a detener si nada más quiere una visa.
A ver, me dice el nuevo. Tengo a Marina diciendo de los temas de seguridad. A ver. Vamos.
Venga, Marina.
No me pueden decir de que quieren que les hable, porque no hay. O sea, yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber.
Is there something particular? She wants to know in particular something in particular that you want to know.
¿Por qué no buscaron directamente al abogado? Si ya saben quién es.
Porque el FBI no busca. Hey, quiero hablar contigo. O sea, realmente no es alrededor de exagerar. Hay un caso de investigar muy bien y lo pasó a la procuradora. En este caso está.
Bueno, okay. Tomado. Pero
hay algo en particular. Pregunta Marina del Pilar. ¿Hay algo en particular que quieren saber?
De las
porque
mesas de
lo que quieran, ¿eh?
Yo les digo, yo les platico, yo les cuento.
Ver, señor Monreal, señor Halfus, señora Sheinbaum. Que una gobernadora, repito, ya a riesgo de aburrir, que una gobernadora en funciones hable con agencias y con el FBI y el Departamento de Estado y les diga
ofreciéndoles información de temas
saber,
de seguridad, ¿no les llama la atención? ¿No les estresa? ¿No les preocupa?
No es que les llame o no la atención.
Lo relevante es quién filtró este pedo, ¿de veras?
Yo creo que ellos mismos están diciendo, ay, hijita del mal, ¿quién sabe qué les has dicho ya? O sea, ¿por qué? A ver... No nos hagamos güeyes. ¿Ustedes creen que Claudia Sheinbaum no sabe o tiene muchísima información sobre en qué está metida Marina del Pilar? Sí, porque además de todo, pues eran comparsas políticas, hay muchísimas fotos y lugares en donde se han encontrado y demás. ¿Ustedes creen de veras que todos estos gobernadores que de alguna manera pues se coluden con el narco y demás no mandan dinero a campañas? Exacto, güey. Entonces... Rochamoya, ¿dónde está? Está localizable, dice la presidenta, pero
Culiacán,
no lo hemos visto. O sea, Rochamoya es como Dios. Creemos que ahí está, pero no lo hemos visto. O sea, no mames. Y luego esto ya de veras raya en lo ridículo.
Pero, vamos rápido porque tenemos poco tiempo. Vamos a escuchar.
No, hombre, tenemos dos horas, güey. Yo me voy a divertir muchísimo con esto porque es increíble.
Es para tanto. Marina del Pilar cree que ella sabe quién está detrás de la filtración de los audios.
¿Qué más da, hijos de la
tiznada? Jaime Bonilla, el exgobernador de allá de Nuevo León, digo, perdón, de Baja California, que se quiso reelegir en lo que parecía ser un ensayo de la... Decían muchos malquerientes, como tú, que era un ensayo de la reelección de López Obrador, que nunca sucedió.
Y se la apeló. No se puede porque la Constitución lo prohíbe, igual que prohíbe dar información de seguridad de Morena, nacional a agencias estadounidenses.
Hoy en día, Jaime Bonilla está en el Partido del Trabajo. Que es parte de la 4T, no nos hagamos güeyes.
Pero es como el...
Es acérrima rival de Manuel.
Es como el apéndice más pinche de la 4T. Hagan de cuenta que está la 4T y el ano es el Partido del Trabajo.
qué manera de extralimitarte siempre.
El último esfínter es el PT.
Vamos a escuchar, por favor.
PT, por ahí sí, por donde sale la
cara. El culo. Sí, vamos el culo. A escuchar, por favor.
Jaime Bonilla. Me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar con el tema relacionado con mi visa. Confié de buena fe en mi antecesor. Y tuve esa reunión de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa. Estas personas se hicieron pasar por agentes amigo. O intermediarios de autoridades estadounidenses. Les referí con el abogado al que en algún momento consulté. Nunca lo buscaron. Nunca se comunicaron con él. Okay. Nunca presentaron un solo...
No, está interesante lo que está diciendo. A ver, ¿escuchaste? Es que,
sí, lo estoy escuchando, pero vamos a acabarla de oír y luego les voy a decir una cosita que a lo mejor les hace sentido.
Nunca presentaron un solo documento y nunca se concretó ninguna reunión. Solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla con el único interés de afectarme políticamente. Porque la grabación es de una reunión del día 15 de diciembre del 2025, mediados de diciembre del 2025, 15, según tengo entendido en la revisión de la agenda del 2025.
Ok, gracias, Marina.
Sí, pues una vez más, yo pregunto, pongo ante ustedes este cuestionamiento. ¿Para qué necesitas que te consiga una reunión el exgobernador con autoridades estadounidenses para sacar tu visa? Si tú eres un ciudadano normal que no ha cometido ningún delito... No, pero digo, carajo, ¿para qué?
Pero yo veo algo todavía peor en ello.
Es una trampa, pues ¿qué hiciste,
hija? A ver
si
estás de acuerdo.
A ver.
Esta mujer, si su versión que acabamos de escuchar es cierta y cayó en una trampa, le ofreció información sensible en temas de seguridad a quién sabe quién sin revisar sus credenciales.
Correcto.
Si no está coludida, debería de dejar el puesto y renunciar... Por inepta y por ingenua.
Toda la
¿Cómo
razón porque...
es posible que su excusa sea? Es que no sabía ni quiénes eran y les ofrecí información de las mesas de seguridad.
Información de Estado.
¡No mames!
Y no sabía yo quién eran. Entonces,
¿qué nivel de ineptitud?
Este argumento del gobierno federal, empezando, perdón, señora presidenta, pero empezando por usted, hace agua por todos lados. O sea, si no sabemos con quién estaba hablando, como bien dice Eduardo, pues carajo, no le puedes dar información de Estado a quién sabe quién. Dos, ¿por qué necesitas reuniones con quién, con este y el otro agencia para sacar una pinche visa? No, o sea, de verdad.
No la necesitas. Es no. Algo mucho más grave.
¿Cuánto te tardaste tú en sacar tu visa? ¿Llevaste tus papeles? Hola, ¿cómo está? Yo, aquí, señor Videgaray, usted trabaja en tal lado. Ahí está su visa. De verdad, o sea, que no hay problema.
Cualquier lo puede hacer. O sea, no
hay
problema.
Ningún problema. No hay ningún problema.
Y aquí, imagínate cómo, suponiendo, ¿no? Que tenga la conciencia muy negra, que llegaron unos güeyes, le dijeron, sí, somos del FBI, y empezó a decir, sí, no, yo les, ¿de qué quieren que les hable? Yo les hablo de todo.
Sí.
Pues sin saber. Que tiene la conciencia muy tranquila. Y si encima engañaron y no era el FBI, y les ofreció información sin verificar, es una inepta. O sea, como sea, esta señora debería estar presentando su renuncia hoy,
ayer. La gran pregunta no es nada más Marina del Pilar. La gran pregunta es por qué tanta defensa desde la presidencia de este país. Pregúntese usted, ¿qué interés tiene el gobierno en que no crezca para nada este caso? Pues, ¿cuál? Me imagino que hay colusión de varios gobernadores y de varios miembros de este gobierno con criminales.
Pero seguramente ella no es... A ver, dice luego. ¿Qué? Marina dice que la grabación fue en diciembre del 2025. Luego dice que no se hizo la reunión. En el audio dice que la reunión sería a finales de agosto.
Ok.
Entonces, pues no se ha dado la reunión hemos llegado a agosto. Claro.
Pero la oferta de información ahí está. O sea, lo relevante no es si se hizo la reunión
Díganme
o no.
Díganme de qué quieren que les hable. Yo les hable de lo que he escuchado.
Y nos vemos en Panamá. Me subo un avión y voy a Panamá para hablar con ustedes, señores del FBI. ¿Por qué tienes que ir con el FBI para eso? No entiendo.
Sí, algo apesta.
Algo apesta durísimo y ¿sabes qué? Está de tapadera el gobierno federal.
Pero obviamente ella no tiene nada que ver con el narco. Y te voy a decir por qué. Noroña nos va a decir cuáles son las señales para identificar que alguien anda con el narco en la política o fuera de ella. Adelante.
Esto ya es un poco de comedia, ¿eh?
Es Noroña, obviamente.
Son chistes. Venga, payaso.
¿Cuál es la primera señal de que alguien anda con el narco?
¿Cuál?
El dinero. Entonces ahora resulta que somos narcos bobos. O sea, pues sí. A la Cámara de Senadores llega con dos camionetas Suburban blindadas, con 10 hombres con armas largas, Alejandro Moreno Cárdenas.
¿Ah?
No es narco, pero como parece, ¿verdad?
Ok, vamos a aplicarle la misma lógica.
Pero este güey vivía en un departamentito y de pronto tiene una casa de 12 millones en Tepoztlán.
Pero vamos a aplicarle la misma lógica a otros personajes relevantes, ¿no? O sea, acaban de reservar por 5 años la información sobre los militares que protegen al expresidente pedorro Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de que el señor tiene un helicóptero que usa, al parecer, un helicóptero del ejército. Hay tropas del ejército cuidándolo.
Eso es imposible, porque él mismo le quitó toda la seguridad.
Correcto, pero entonces ¿para qué reservan la información?
Y todo tipo de prebendas a los expresidentes.
¿Y entonces por qué reservan la información?
No, es que está mal tu información, es imposible que suceda, porque él mismo lo autorizó.
Y luego entonces, si alguien anda escoltado en camionetas blindadas como está López Obrador, ¿es un narco, señor Noroña?
¿Se consta que está escoltado y así?
Hay un montón de fotografías donde sale con escolta, en el rancho La Chingada salen camionetas.
No ha salido. No, no hay esas fotografías que dices no existen.
No, sí existen.
No,
pero miren,
no existen, enséñamelas.
Te las mando ahorita,
No existen esas fotografías.
Apliquémosle la misma lógica a varios miembros de este gobierno que andan en camionetas blindadas. Esto que está diciendo Noroña es una mamarrachada, es una de sus payasadas, es otro de sus argumentos vacíos para defender algo que es indefendible. Regresando a lo que acabamos de oír de cómo el gobierno federal...
¿Por qué anda Alito con tantas camionetas y hombres con armas
largas? Porque también Alito tiene cola que le pisen, güey. Porque todos tienen cola que le pisen, porque pasan por una gubernatura como lo hizo Alito, se roban hasta las chapas, se llenan de dinero, obtienen unas fortunas inexplicables y después siguen en la política como Alito mamando del presupuesto federal y del presupuesto que se
como
le da a los partidos.
Del PRI hoy en como día, presidente como de la República.
Comandando el cadáver del PRI, lo que queda del PRI, pero eso sí, dándose una vidorra, pero de jeque árabe, cabrón. Y ese es el del PRI, y así son los del PAN, y así son los de Morena. El problema con los de Morena es que resulta que sus ligas con el narco de verdad ya son muy difíciles de negar, muy difíciles de esconder, y requieren requieren del cobijo de la presidencia para seguir con sus... De veras, ¿quién necesita todo lo que acaban de oír para sacar una visa?
No. Bueno, ya, vámonos al top 10 del día de hoy. Se va a llamar... Frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama.
Mande las suyas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama.
¡Ah, listo! Mi obra maestra.
Oye, pero ¿de verdad cuesta eso este pedazo de mierda? No, no.
¡Órale, qué buenos brochazos le dieron!
¡Guau! Yo refiero a ese bonito momento. Estaba yo en París, en el Museo de Orsay, y había un cuadro muy bonito, de gran formato, que era los 12 apóstoles y Cristo, y estaban súper mega gays, todos, así acostaditos en una piedra, así. Y entonces yo pues asumí que nadie a mi alrededor hablaba español y le dije a mi esposa, mira, aquí está... Aquí está la última, el ¿cómo se llama? Lo pintó San Puto. Y nomás volteó un tío, un español. Coño, pero qué bueno estuvo eso, ¿eh?
Entonces, está mal, güey.
¿Por qué? Es que se veían jotísimos todos, güey.
Así hay,
el Evangelio según San Puto. Lo que dije es, mira, este es el Evangelio según San Puto.
San Puto. En fin, bueno, vamos a un corte. Si quieren participar en el Top Ten es a través de @lacornetafm y nosotros
es
volvemos.
Increíble cómo se hacen güeyes, ¿eh? ¡Qué bárbaro!
¿En qué va a parar esta historia? De verdad está de telenovela.
¿Dónde está Rocha Moya? ¿Qué va a pasar con esta señora? ¿Cómo le
me
va a hacer?
Me urge que salga la serie de Narcos en la que se van a cubrir todos estos temas. Me urge.
Es que se llame Narcosecta, el gobierno de México. ¡Qué bárbaro!
¡Qué feo! Bueno. Volvemos en un momento.
Esto es
La Corneta.
Ya, güey, a trabajar. Yo sé que es mi cumpleaños y todo, y que ya estamos brindando aquí tras bambalinas, pero...
No, me estaba tomando mi jugo de betabel, güey, que me quita el catarro.
Llegó mi regalo de cumpleaños. El homosexual más sabroso y más querido de este programa, mi queridísimo tocayo, Eduardo Iniesta.
¿Qué le trajiste, Eduardo Iniesta, de cumpleaños al señor Videgaray? ¿Una de árabe? ¿Un guarapo? ¿Una estrola? ¿Qué le trajiste?
Estaquita, viejo, sabroso. A ver, guardemos silencio. Tocayo, put attention. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte, ventana. Y darte todo el día te voy
se
a dar.
Se dice entrar por tu ventana para darte un poco de descanso sentado en mi macana. Eso sería mucho mejor. O sea, te faltó la rima. Arrímasela, digo, rímasela.
No, pero es que me pregunta, ¿qué me trajiste? Tocayo, ¿no te das cuenta de lo afortunado que eres? Porque el Consejo Internacional de Repartición de Gays me asignó contigo. Te tocó un gay platino, un superstar. Agradecido deberías estar de eso.
Otra cosa que te faltó.
Gracias, okay, Tocayo, estoy.
¿Qué te traje? Lo que siempre te he traído. Ganas. Te falta game. Te falta...
Te estás proyectando
te
en mí.
Te falta onda.
Te estás proyectando en mí.
No, te falta onda, güey. Mira, a los 57 años aprende uno a decir esas chingadas así como que no quiere la cosa decir algo por ahí sugerente. Y lo agradece la gente luego, aunque sí, no vaya a pasar
no para
nada.
De hacer esas cosas. El tocayo Eduardo Iniesta entre la comunidad gay no es un lomo plateado, es un lomo salpicado.
Exacto.
Y nos da muchísimo gusto contar con su guía y con su luz. Es
macho
un
alfa,
faro de la
homosexualidad. Lomo pringado.
Lomo pringado, exacto. Adelante, mi querido tocayo, vamos con la información de lo gay.
Experto domador del invertebrado, el capataz de lo que traes atrás y el teniente de lo que tienes enfrente. Y...
¡Wow!
Vamos con la información. Feliz cumpleaños, tocayito.
Gracias.
Sabes que te deseo, y nada más eso, te deseo 23 años deseándote.
A mi edad es el mejor halago que me pueden hacer, es el mejor regalo que me pueden dar, mi querido tocayito. Muchas gracias.
Oigan, pues vamos a entrar en materia. Yo sé que en estos momentos la gobernadora sin licencia Marina del Pilar tiene muchísimos temas en que preocuparse, en que ocuparse. Pero... ¿ustedes recuerdan que en marzo pasado se le ocurrió la brillante idea de meter a todas las personas discriminadas en el mismo paquetito y pues subsanar esos pendientes que tiene el gobierno con este tipo de comunidades? Pues con 4,500 pesitos. Ahí metió a indígenas, a personas discapacitadas y a banda LGBTera. Hizo un evento en marzo, había 214 personas pertenecientes a estos grupos que ya les comenté, y les entregó su valioso apoyo de 4,500 pesitos, asegurando que 1,552 personas más iban a recibir dicho apoyo. Pregúntenme dónde están esos apoyos. Pregúntenme dónde están esas personas. ¡No hay registro, hermano! O sea, se entregó el dinero a las personas que estuvieron en el evento y nadie sabe de alguien... de otra persona que haya recibido ese apoyo.
¡Qué raro!
Posiblemente.
Tiene que haber un error.
Seguro hay una explicación lógica.
Sí, yo lo sé. Que esto es muy fácil de desmentir. En cualquier momento le dicen a una persona, tú di que lo recibiste, y ya salen con el comunicado y listo. Perdón, estábamos ocupados y se nos había olvidado cacarear esto. Pero en estos momentos, pues nadie sabe dónde están los otros apoyos, güey. Los 4,500 pesotes, nadie sabe.
¿Quién sabe dónde nadie quedaron? ¡Qué raro! Me extraña muchísimo, de verdad, es una de esas cosas que no me puedo explicar, esto nunca sucede, está muy raro.
Sí, muy, muy raro, pero ha de tener una explicación con un argumento disociativo como el que ha tenido en los últimos días, como va diciendo, su palabra contra su propia palabra, algo así va a explicarlo de esta manera esta mujer. Pero bueno, ahora vámonos con información verdaderamente relevante y de la que les gusta a ustedes.
Eso.
Señores, estamos en verano y ¿saben que existe
quiero verano
el pene de verano? ¿Existe
el pene de verano?
El pene de verano. Si es pene, no periscopio, no, no tiene...
O sea, que cambia de alguna manera el pene al verano.
No, esa es la taza del baño. Acuérdate que a la taza del baño le gustan mucho los otoños porque está harta de veranos. Entonces, es un poquito similar el pene de verano acá. Los científicos ya comprobaron que sí existe. Y es que, en apariencia, únicamente a simple vista, los penes en verano se ven ligeramente más grandes.
Es correcto.
Y esto ya está confirmado.
¿Aún los más grande?
Pues es que la humedad y el calor ayudan, ¿no? O sea, sin duda, pues es, o sea, eso es algo.
La vasodilatación.
Cuando vas a la playa, estás relajado. Además, pues no estás estresado, porque el cortisol tiene mucho que ver también con que se te haga chiquistriquis, güey. O sea, cuando estás tranquilo, relajado, y además de todo, pues la gente anda con poca ropa, andas viendo bikinis, pues el pene reacciona de manera positiva, se ingurgita un poco más, está más tranquilo.
Se distienden los tejidos, los esponjosos, cavernosos.
Estás en el sol y sientes cómo tu erección crece en tus shorts, no. Nadie se molesta, está bien.
Pero, el pene de verano únicamente se refiere a penes flácidos, sin erección. Y que sí, por la vasodilatación, el calor, como tú ya lo explicaste, sí hace que haya un poquito más de sangre en el cuerpo cavernoso del pene. Entonces, crece algunos milímetros hacia lo largo y hace que se vea más grande.
A ver, no, perdón, cambia su tamaño. Perdón, es que Pulpomo quiere decir algo. Adelante, Pulpomo.
Así la tengo, no, es el frío.
Correcto, ese es el reverso de la moneda. O sea, eso es lo que sucede cuando hace frío. Pues sí,
no, él dice que no. Bueno, decía que no.
Que así la tiene.
Así la tiene, no era el frío. Y así es.
Y también lo mismo.
Pero estamos hablando de milímetros, ¿no?
Sí, pero tú lo ves un poquito más ancho, lo ves como con más actitud, como con más dispuesto. Y lo mismo sucede con los testículos.
Más precioso, altanero y orgulloso.
Haz de cuenta, pero también explican que es el mejor momento si te quieres aplicar escrotos.
¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es escrotox?
Ya hemos hablado de eso, también ya me lo hice y no se los presumí porque no me pareció prudente. Es cuando te inyectas Botox en el escroto para que quede lisito, sin una sola arruga y que siempre estén colgando. Porque al aplicar el Botox impide que el escroto suba los testículos y siempre estén ahí como colgando y se vean bonitos. Sí, sí funciona. Y quedan suavecitos, súper tersos. Pero si lo haces en invierno, los testículos necesitan subir. Y si le pones si le pones Botox, pues entonces ya no van a subir. Entonces, el verano es el mejor momento para que se apliquen su escrotox. Se los recomiendo.
Okay. Gracias. Es justo lo que necesitaba saber, que ya me puedo poner Botox en el escroto. Escrotox, se distienda más en este verano y se vea más estético.
Necesito que mi escroto se distienda más. O sea, ya de por sí a mi edad casi está por las rodillas. O sea, no lo necesito más distendido, güey.
Pero la textura de la piel cambia un montón, Taquita. Sí dan ganas de acariciarlo. Se ve muy bonito.
Ahora,
¿el pene de verano es cualquier pene de sodomita?
Exacto. Pene sodomita. Yo no sé, pero estas cuestiones estéticas en esa área del cuerpo del hombre me parecen innecesarias. No tiene por qué ser bonito.
No sabes lo que dices.
Es para lo que es. No requiere de verse bonito, güey. Solo los es una reata. O sea, eso es, güey. O sea, y además, si así no lo sueltan, güey, imagínate. No. ¿Qué lo quieres más bonito?
Mira, los penes, como cualquier otra parte del cuerpo, hay unos que son más feos que peleas de perros. Pero hay otros que tú lo ves y dices, güey, no. Selfie. O sea, sí, de plano, primero una selfie y ya después lo usamos. Güey, sí dan ganas.
A ver, describe el más feo que hayas visto. Sin decir el nombre, por supuesto.
Mira, muy grueso, como de lata de refresco, largo, y aparte, antes de llegar al final...
ancho como lata de refresco y largo, pues sí, suena bien, ¿no?
Pero al final ya casi en la puntita, curvo, pero curvo para un lado. ¿Cómo atendías eso? Curvo no hay forma.
Sí, ¿Tuvo un accidente? ¿Hubo un choque? ¿Qué pasó, hijo?
No, así era. Eso? Entonces, y jamás pensé que ese hombre fuera a tener esas dimensiones, porque era de manos chiquitas, y yo siempre me dejaba guiar por las manos, dedos cortitos, chatitos, dije, pues, se atiende en dos minutos.
Y viájale.
Y no había
es que uno
forma,
nunca sabe, aquí. Mira.
¿Has
como
encontrado
decía...
algún vínculo?
¿Un qué?
¿Algún vínculo? ¿Algún alguna pista real en
¿Entre
la anatomía?
¿Entre qué se lleva con qué?
Ajá, entre... ¿Qué delata? O sea, una gran nariz, el tamaño del pie, los dedos, ¿algo?
Pues según lo que no fallaba es el tamaño de la nariz y los dedos, justamente. Y ahí no te vayas a poner muy presumido e insoportable, tocayo, porque aquí en narices tú nos ganas. Sí, cuando le metías a la coca te salía carísimo.
Es su cumpleaños, dile que sí.
Sí, cuando era cocainómano todo el mundo se dice, no, pero Videgaray al final, porque no nos va a dejar nada a nadie, así lo oí mil veces.
No era nada nuevo. Entonces, pero, ¿qué les parece si ahora dejamos de hablar de penes y escrotos y comenzamos a hablar de boobies?
Muy bien. De glándulas mamarias femeninas. Bueno, es que no hay glándulas mamarias.
¿Por qué aplaudes nuevo? Oh, sí. ¡Es la sección gay!
Bueno,
debe
pero
ser que,
¿a poco no hay chichis gays? O sea, yo tengo muy buenas amigas lesbianas que les gustan mucho las chichis y son bonitas.
¿A quién no le gustan las chichis?
Ellas y sus chichis.
Es lo más
chichis.
Estético que existe en
sí,
este universo.
Las chichis son bonitas.
Ahora hablemos de las chichis de Ninel Conde, que también son muy bonitas. Digo, su trabajo le ha costado, ¿no? Resulta que en plena transmisión en vivo, Ninel Conde pues se estaba preparando para un show y la estaban embadurnando de glitter en todo el cuerpo. Y cuando digo todo el cuerpo, son las piernas, los brazos, las boobies. Y un miembro de su equipo, que se llama Migue, pues Ninel Conde lo sacó del closet sin querer. Escuchemos, porque le estaba tocando las boobies. Escuchemos.
Ay, Miguelito, con mucho respeto, ¿verdad? Obvio, Miguelito. Obvio. Tenemos que aclarar que a ti no te gustan las niñas, ¿verdad?
Ay, yo nunca he dicho...
Ay, si te gustan, entonces suéltame, Miguelito. ¿He vivido engañada? O sea...
Tantos años.
Ay, ¿te gustan las niñas?
¿Qué?
Y se pone rojo.
No, eso no se hace.
He vivido engañada que el chico le gustan los chicos y me toquetea. No,
como
Miguelito,
para
no seas
señoras.
Que Miguelito es tímido, no le gusta hablar de su vida privada.
Pues no. ¡Híjole! Sí. Pobre Miguelito.
¿Miguelito?
Lo hubiera, pero a ver, eso dije. Yo me acordé todas las veces que le puse glitter en las piernas y en las boobies a mis compañeras de trabajo.
Sí, sí. A Verónica, me acuerdo.
Sí.
A Vero, a Sofi. No, pero a Sofi le puse en las piernas nada más en una ocasión.
¿Y a Verónica?
Nada más.
Digo, nomás por saber,
no, pero tú
me
sí
da
eres
curiosidad.
Gay.
Me da curiosidad, no creas que... Okay.
No, a Vero no era de glitter en el cuerpo, pero sí me dejaba tocárselas de vez en cuando. Entonces sí.
¿Las qué?
Las boobies.
¿Las chichis?
Sí.
Wow.
Sí. Y era una cosa muy bonita.
Ok.
Extraño esas boobies. Eran bastante
sí,
bonitas.
Sí, todos las extrañamos, no solamente las... A toda ella la extrañamos mucho.
Mejor toda ella.
Y la queremos mucho, además.
Sí, pero a ver, tengan mucho cuidado cuando alguno de sus amigos o colaboradores no está fuera del closet en general, que nada más socializa su identidad sexual y su orientación sexual con ustedes, porque si no pasan detalles como a mi Ninel Conde adorada, guapísima, cuerpazo, divina en bikini, pues que se le va a reír. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Y el otro hubieran visto la cara que tenía, ¿eh? No crean que estaba disfrutando mucho estando toqueteando las boobies. Ahí me di cuenta que sí, Ninel Conde tenía razón. A Miguelito no le gustan las niñas.
Ahora, bueno, pobre Miguelito, lo sacaron así empujones del closet.
Ni modo.
Pasando a otra información. Nuevo, si me puedes soltar la de sodomitas, ¿no? Te lo voy a agradecer porque tanto estuvieron ingue y ingue que los homosexuales son cosa del demonio, que los sodomitas no vamos a entrar al reino de Dios, que parece ser que una gran cantidad de personas LGBTeras, sobre todo en Estados Unidos,
¿se han ido
y
al cielo?
Reino Unido, no, todavía.
Ya hablaron desde allá que sí los dejan entrar.
No, ¿dónde crees que se sintieron acogidos, que sintieron el verdadero calor de hogar?
¿En dónde?
En el templo satanista.
Pues sí, señora.
¿Qué?
Claro.
El templo satanista fue fundado en el 2013 con sede en Salem, imagínate, ahí la cuna de las brujas. Y en Reino Unido, que tienen como sus sucursales, cuenta con 700 mil miembros activos, de los cuales se estima que al menos 400,000 son de la banda LGBTera. Ahora, ¿por qué se sienten tan acogidos por Satanás? El hecho es que como mera, así como de que, a ver, te pinto dedo, porque tú no aceptas que se casen, a pesar de que ya es legal, tú no les vas a dar la bendición. Acá Satanás sí te da la bendición. Vamos a hacer matrimonios igualitarios. Ah, te dejan morir solo si eres una persona trans y, güey, tienes broncas legales y no te apoyan. Nosotros te ponemos abogados. Si eres miembro de la iglesia, del templo de Satán, nosotros te ponemos abogados para que te defiendan. Te corrieron por ser hochis, pues nosotros también te defendemos tus derechos laborales.
Mira, para dar un poquito de información, esta iglesia de Satanás se fundó en los Estados Unidos para protestar contra las protecciones fiscales o las prebendas fiscales, más bien, que tienen las instituciones religiosas en aquel país. Las iglesias no pagan impuestos.
Las exenciones.
Exacto. Se les perdonan o condonan impuestos que cualquier otra organización tiene que pagar. Tienen una serie de ventajas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, nosotros vamos a fundar una religión. Ustedes pueden creer en su Dios católico, o cristiano, el que quieran, o Vishnu, o lo que sea. Y nosotros vamos a adorar a Satanás. Y lograron reunir suficientes personas en su grey, en su congregación, pues, como para hacer esto una cuestión legal. Y desde entonces, la iglesia de Satanás, que evidentemente creo que les queda muy claro que Satanás no existe, pues han logrado hacer este tipo de acciones a modo de protesta.
Es una rebelión.
Me parece muy valioso. Me parece muy bien. Y ¿sabes qué? Que además satanismo. Voy a poner mi estatua de Satanás, güey, a lo mejor con chichis y lascivo. ¿Por qué la gente sí puede poner un Cristo crucificado y yo no puedo poner un Satanás con tetas, no? Y me parece una manera de protestar.
Pon tu cuarto arriba de tu cama y pon a Satanás.
No, si una iglesia puede poner a un hombre crucificado en la vía pública, pues yo también puedo poner un Satanás. Pues no, no has visto en las iglesias que hay unos cristos que dan a la calle, güey, y se ve el crucifijo hacia la calle.
Ah, pues están en la propiedad de la iglesia, sí.
Sin duda. Y entonces,
puedes poner una fachada de tu casa, ¿cómo no?
En la propiedad de la iglesia, si yo quisiera hacer una estatua de Satanás metiéndose el puño entre las patas de cabra, güey, y gozándolo además, y teniendo un orgasmo gigante, lo debería de poder hacer. Entonces, pues me parece una forma de protesta bastante efectiva lo de la iglesia de Satanás.
Es bien importante aclarar que efectivamente no adoran a Satanás. Aquí yo me sentí engañado, no. Me sentí como cuando me inscribí a un curso de tanatología y no vi ni un solo tanate. Entonces, si ahí no están adorando a Satanás, pues es un engaño. Pero ellos aclaran que son un movimiento con un movimiento religioso, sobre todo monoteísta, o sea, que no adoran a ninguna deidad ni ser ficticio, incluyendo a Satanás, pero que sí ayudan a las personas. Y el movimiento está creciendo, ¿eh? Hay muchas personas, y si viene aquí a México, pues yo también me voy a hacer satanista, ¿cómo no? Si ya dicen que me voy a ir al infierno, ¿cómo no? Súbela al...
Seguro te vas a ir al infierno.
Ay, el infierno no existe, güey. El infierno no existe, no se preocupen. El infierno en todo caso está aquí. El infierno ha de ser Marina del Pilar hoy por hoy, güey. Eso no, ha de ser el infierno. Claro.
Pero sí, bueno. Está espantada la señora. ¿Qué más tenemos? O ya llegó el momento de lo dices con orgullo.
No. Ahora vamos a hablar de gaviotas lesbianas.
Sí, señor. Ah, caray.
Así como lo... es que esta información es una joya. Allá a principios de los 70, un grupo de biólogos descubrió que en California, en las costas de California, las gaviotas estaban empollando al doble de huevos que una gaviota puede poner. Una gaviota pone entre 3, máximo 4, y eso ya es muy, muy poco común. Pero ellos tenían entre 6 y 7. Y decían, esto es imposible. Empezaron a averiguar y se dieron cuenta que cerca del 15% de las gaviotas que estaban en esa costa eran lesbianas. Y eso explicaba por qué había el doble de huevos. ¿Qué pasaba? Decían, entre gaviotas, y yo me imagino que fue la conversación de las gaviotas. A ver, aquí hay muchos machos, y como nosotras no estamos de acuerdo con el patriarcado avial, pues entonces nosotras vamos a tener prácticas sexuales entre nosotros, nada más para pasarla chido, nada más para frotar las plumas, y como mero trámite vamos a copular con los machos. Cuando tengamos nuestros huevos, pues venimos y ponemos nuestros huevos aquí y los
apoyamos, si te entendí,
como una familia.
Sí. Las hembras de esta población de gaviotas sí se reproducen, copulan pues con los machos de la colonia y después se llevan sus huevos con otras gaviotas hembras.
Es correcto.
Y ellas empollan los huevos la una a la otra.
Lesbo maternal el asunto de las gaviotas.
Pues está bien.
A ver, les repito. ¿Qué? ¿Qué fue estamos eso? Hablando...
¿Qué fue las gaviotas? ¿Qué dijeron las gaviotas?
Sí. A ver. ¡Aquí hay huevos!
Okay.
Estamos hablando de 1970. Para 1973 que intentaron publicar este estudio afirmando la existencia de gaviotas lesbianas, en aquel entonces el Congreso de los Estados Unidos dijo, no, ¿cómo? Si nosotros estamos diciendo que en estos momentos la homosexualidad, por lo tanto las mujeres lesbianas y las gaviotas lesbianas no existen porque es antinatural, e intentaron cerrar y censurar el estudio y el laboratorio donde hicieron este estudio o este descubrimiento, y se tardaron todavía 10 años más en poder publicar su artículo porque no querían en Estados Unidos que se supiera que había gaviotas lesbianas, güey. Porque eso contradecía absolutamente todo en lo que creían.
El discurso todo. Contra natura, ¿no? El decir que la homosexualidad humana es algo que va en contra de la naturaleza cuando hay tantos ejemplos en la naturaleza misma de homosexualidad.
Y después de ese estudio, pues se dieron vuelo los biólogos y hasta estos momentos la homosexualidad está comprobada en más de 1,572 especies en el reino animal.
Pues sí.
Y si se descuidan hasta en los hongos, en el fungi. Por ahí también va a haber...
Bueno, es que, ahí que no puede haber homosexualidad, güey.
Yo digo que
los
sí.
Hongos no tienen reproducción sexual.
Sexual, entonces ahí no puede haber homosexualidad, puede haber. Pero no importa. Pon tú que si hay hongos.
Bueno, pues vete a ver gaviotas, mi querido.
Siéntate tocayo. En un champiñón. Y sí.
Tocayito, muy feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Y
muchas
lo
gracias.
Digo con orgullo. Lo que me cuelga es tuyo. Y como el cereal
hoy
termino,
es todo para mí.
En su carita.
¡Qué horror!
Gracias. El gran Eduardo Iniesta hoy aquí en la corneta.
El cumpleaños te trajo conjuntivitis.
Un ligero ardor de ojos, nada más, nada más.
El top 10 del día de hoy se va a llamar frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama.
Frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama. Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio.
Frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama. Órale, el guardia de seguridad no nos deja de ver.
No nos deja tocar tampoco. Bueno.
¿Cómo me gusta el arte de Botero?
¿Por? ¿Te gustan gordos y chatos?
Es correcto, y no okay. Muy largo.
Bueno, pues ahí tienen los gustos del señor Iniesta. Nosotros volvemos, no se muevan. Esto y ninguna otra cosa es la corneta de cumpleaños.
Gracias, besitos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. ¿Y con quién? Con el mejor, el número uno, el exquisito Moisés Muñoz.
¿Cómo estás, Moisés?
Hola, Eduardo.
Bienvenido.
¿Cómo están, José Ramón? Qué gusto saludarlos. Gracias por la introducción. El exquisito, me dijeron el exquisito. Mira, ya no es muy sexy.
Delectable, muy sexy.
Delectable. Muy bien, muchas gracias una vez más aquí en La Corneta. Como lo prometimos, ¿no? Que nos íbamos a conectar nuevamente el jueves. Eso. Tanto ustedes como un servidor. Pues ya estamos aquí, ya está lista. La final de la Copa del Mundo va a ser una final.
Ay, oye, Moisés.
Vaya.
Moisés. Sí. Tú no sabes qué día es hoy, ¿verdad?
¿Cómo que no sé? Oye, sí es cierto. ¡Felicidades, Eduardo!
Yo me acordaba, ya no estoy jodiendo con mi cumpleaños.
A Eduardo le encanta que se hable de su cumpleaños, por cierto. Claro. Le tengo que decir a todo el mundo que lo conozca, que lo vea, que lo felicite, lo abrace, lo bese. Le dé la mano, se le acerque muchísimo físicamente.
Oye, ¿y qué cumpleaños? O sea, está cañón cuando ya cumple 60, güey. Hay que celebrarlo con todo. Me imagino que tienes una gran fiesta preparada, Eduardo.
Sí. Cumple 57, pero...
No, no
se sienten como 60.
57, 60 es lo mismo.
Es lo mismo,
es prácticamente lo mismo.
Ya estamos a punto de turrón y muy feliz.
Qué bueno. Qué bueno, además, que cumplas muchos más.
Lo más bonito es que siempre. Hoy toca. Con eso me basta.
Con eso. Una vez al año, ¿no? Aunque sea. Pero
Es hoy. Sí, y a veces es Navidad. Pero aprovechemos el día de hoy.
Bueno, y si contamos el Día del Padre también, son tres ya como que de cajón, ¿no?
Por lo menos. Con esos tres días cuento. Tres. Afortunadamente. Gracias, mi querido Moy. Pero bueno, vamos al fútbol. Se acerca ya el final de este gran torneo, de este mundial que ha estado espectacular, lo hemos gozado como nunca. Uh-huh. El Estaca ya es un experto en fútbol, ya ve los partidos con gran atención, los comenta, entiende. Es algo increíble.
Ya lo escuché que ya va a empezar a ver más fútbol, que se va a aventar el torneo mexicano, lo cual a mí pues mira, me ilusiona mucho.
Te voy a decir, ¿no?, una cosa, bastante. Así como las exoservidoras, si me dan dinero, aprendo lo que quieran, ¿eh? En esta ocasión me dieron dinero y aprendí de fútbol. Entonces está okay. Bien, no importa, soy flexible. Bueno,
pero ya sabes de fútbol, entonces eso es bueno, que ya sepas de fútbol.
Un poco, nada más. Me di una embarradita, nada más.
Un poquitillo. Exacto. Muy bien, no, me parece muy bien. Lo que sea es bueno, esta quita. Y como lo mencionas, Eduardo, pues el próximo domingo se juega ya la final de la Copa del Mundo. Primero el sábado va a haber un partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, que honestamente yo no sé para qué se inventaron este tipo de partidos para el tercer lugar. Ya ni ganas dan de jugar ese
pitch. Ayer hablábamos de eso, Moisés, y me pregunto yo, para los seleccionados, que además de todo, pues vienes con el mal sabor de boca de no haber llegado a la final, ¿no? No sé, los franceses, y ahora los ingleses, me imagino que van con una hueva.
Totalmente.
Asquerosa, porque además pues ya sabes que da lo mismo o sí obtienes algún beneficio quedando
pues tercero. Pues quedas en tercer lugar en vez de cuarto.
Hay un beneficio económico. Olvídate de ese tercer lugar. ¿Quién chingón le importa quedar tercer lugar en el campeonato del mundo? Eso ya es lo menos. Lo único importante, interesante, por lo cual se juegan esos partidos, te lo digo por experiencia, porque me tocó a mí jugar ya en alguna ocasión por un tercer lugar en el Mundial de Clubes, en un quinto lugar. Existe esta posibilidad y el único beneficio es económico, porque sí le dan pues, mucho más dinero al que quede en tercer lugar.
Sí, te dan más lana. Y es relevante para jugadores, no sé, estoy pensando en Mbappé, que gana millones y millones
para ellos dólares.
¿A ese güey le importa un millón más o dos millones
más? No le cambia
más
la vida. No le cambia la vida, estaquitas, nada, absolutamente. Pero sí es un incentivo importante para jugadores de menor talla. O sea, de menor relevancia.
Más pobretones. Talla.
Sí, exactamente. Ahí sí puede haber pues un incentivo considerable, ¿no? Es una buena lana.
Oye, ¿y sale entonces una escuadra, digamos, más pinza? ¿O sí van a jugar, vamos a ver a Harry reservas. Kane y vamos a
dependiendo, pues ahí depende de la seriedad que le quieran dar al partido, ¿no? Y sobre todo el técnico de la selección, porque a final de cuentas el hecho de ser seleccionado pues ya te habla de que cualquier jugador que está ahí pues es jugador titular en ese equipo y son jugadores importantes. Entonces ya depende a quién quiera poner a jugar el técnico, si quiere hacer un cambio drástico y meter a 11 jugadores que tal vez tuvieron muy pocos minutos en las etapas anteriores, o si manda a su cuadro titular para intentar ganar ese tercer lugar. Eso ya depende de cada técnico. Vamos a ver.
Pero qué si los vas a ver, tanto. No te hagas.
Pues sí, hay que ver fútbol. A mí me gusta ver fútbol, entonces hay que ver ese partido. El sábado a las 3 de la tarde es el juego por el tercer puesto, Francia contra Inglaterra. Y ya luego el domingo, la final más importante, la más esperada, el domingo a la 1 de la tarde,
la primera
España
final
contra Argentina.
Totalmente en español, España contra Argentina, desde los años 30, desde que jugaron una final, Uruguay y Argentina. No se había dado una final totalmente en español y me gusta que quede claro que el mejor fútbol del planeta se juega en español.
Ahora, Moisés, después del partido, qué partidazo diría yo que dio Argentina, que bueno, también me gustaría saber tu opinión. ¿Perdió Inglaterra por un mal manejo técnico o realmente no había nada que hacer contra los recursos prácticamente ilimitados que tuvieron los argentinos, con todo el equipo inglés atrás, todo el equipo cubriendo el área, y aún así les clavaron dos pepinos espectaculares con pases de Messi?
Como dirían en mi pueblo, ambas dos. Por un lado, pues sí, el hecho de cederle el balón, el terreno a la selección argentina, pues fue determinante, ¿no? Para perder ese encuentro. Yo no creo que fuese necesario que lo hiciera Inglaterra, un equipo que había por momentos dominado el partido, que tenía todo a su favor, que se habían defendido bien, pero con la pelota y siendo de repente incisivos en el contraataque. Cederle todo ese espacio a una selección que cuenta con jugadores como Messi, o sea, empezando por él, un jugador que te puede cambiar el encuentro en su totalidad.
¿Cómo lo cambió?
Si
es que sabes que
a Julián, si le agregas a los demás jugadores, a Enzo, que fue el que terminó haciendo el primer gol, ese es dispararte en el pie prácticamente, ¿no? Apostaste todo a defenderte de forma recalcitrantemente errónea. Creo
pues
yo,
sí, ¿no? Como que me hago bolita con un gol y ya no ataco, ya no con hago nada. Eso con México, sí. Pues pon tú que les funcionó, pero pues
les funcionó con México.
No es Argentina, sí. Cabrón.
Pero espérate, México se fue, Inglaterra se fue 2-0 adelante contra México, sí, no 1-0. Sí.
Correcto. Uh-huh. Y aquí el asunto, mi querido Moy, es que, por ejemplo, hablando de Messi, que además se hizo de palabras con Bellingham, y quién sabe qué se dijeron, y le hace una cara a Messi de, ah, órale, puto, va. Y de verdad, los pases, bueno, no los pases, los centros que mandó Messi, traen nombre y apellido, no los tira ahí al centro a ver a quién.
El de eso
cae,
sí fue un pase retrasado.
O sea, increíble, güey, los manda a donde
se dieron
van.
Cuenta, claro, se dieron cuenta en el segundo gol, ¿no? En el segundo gol, el pase de Messi... Es el preciso. Centro de Messi, que más bien le vamos a llamar pase, pero no fue un centro. El pase sí. De Messi uh-huh. Fue entre, había, si no me equivoco, 7-8 jugadores sí. De Inglaterra sí. En el área sí. Y termina, se lo puso como con la mano, aparte con la pierna derecha, güey. O sea, ni siquiera la zurda, que es la natural de Messi. Con la pierna derecha le pone prácticamente el pase como con la mano. El remate es tremendo de Julián y bueno, termina dándole ese pase que le da el gol que define ya a Argentina en la final de esta Copa del Mundo. La segunda consecutiva con la posibilidad de ser bicampeón el equipo de
¿Tú apoyas a Argentina? Porque yo noto mucho antiargentinismo en nuestro país. Y no me lo explico. No, son nuestros hermanos latinoamericanos. No me cansaré de decirlo. Aunque haya argentinos idiotas que se meten con
regresamos
México,
al tema.
No es todo
sí,
el país.
Regresamos al mismo tema, Eduardo. Hay idiotas en todos lados y hay idiotas periodistas argentinos, o bueno, pseudo periodistas, porque no creo que investiguen absolutamente nada. Y también hay gente en redes sociales que habla de la misma manera y que son nefastos. Pero sí. Los hay en todos lados. Los hay en México, los hay en Europa, en España, porque también en España hay cada güey que pone cosas en redes, que son estos llamados... influencers, y lo digo entrecomillado, porque no sé qué,
pues es gente,
de qué
es gente
manera
que,
influye,
es gente
influye
que es
negativamente.
Es estridente a propósito, nada más para conseguir reacciones en sí. Sus posts. Entonces, son increíblemente insultantes y yo siento que hay que ignorarlos y no comprarles el jueguito. Claro,
totalmente.
¿No?
Totalmente. Bueno. A ver, yo le voy al fútbol. Y honestamente...
¿Pero quién te gusta, Moisés? No seas sacatón. ¿Quién te gusta en esta final? ¿España? ¿Quién? A mí me gusta
España.
Yo le voy a España por motivos personales. Sí, yo también.
Ajá, por motivos personales. Es que yo no tengo motivo personal de ningún lado para irle
gusta
a ninguna
más?
Selección. A ver, yo creo que los dos equipos tienen buenos planteles. Los dos equipos demostraron en las semifinales que están aptos para ser campeones y que tienen todo el derecho... Y sería justicia para cualquier selección salir campeona. Sin embargo, considero que llega de una mejor manera a esta final el equipo francés. ¿A qué me refiero de mejor manera? Perdón, francés. El equipo español. ¿A qué me refiero de mejor manera? Fueron superiores, eliminaron prácticamente de la cancha a Francia, una selección que estaba como las favoritas o de las favoritas para ser campeonas del mundo. España prácticamente los borró de la cancha, o sea, jugó de una manera magistral contra Francia. El caso de Argentina fue una muestra de determinación, de resiliencia por parte de la selección argentina y de una garra que tiene esa selección y que lo ha demostrado siempre. Es un equipo que en esta Copa del Mundo ha estado abajo en un par de ocasiones anterior a esta y siempre encontró la manera de remontar. Lo hizo... el día de ayer también de una extraordinaria manera. Entonces, llegan en diferentes o de diferentes maneras, pero las dos tienen ese potencial de ser campeonas. Repito, yo veo un poquito más fuerte o con mayor posibilidad a España por lo que demostró en la semifinal.
Me gusta.
Entonces, vamos a ver qué pasa.
Tenemos un audio muy interesante de Thierry Henry explicando sí. Con gran precisión cómo juega España. Creo que vale la pena escucharlo.
Claro, a ver, escuchemos a Thierry Henry.
Qué padre está esto, está buenísimo.
Antes por ahí.
Me encanta.
Henry.
No va a llegar,
No lo tenemos, ¿no?
¿No llegará?
¿No hay?
No.
Henry. Ya va.
Adelante, ahí está.
So it doesn't matter who comes, who doesn't come in.
No importa quién llegue, quién no llegue. ¿Qué?
Me da flojera oírlo en inglés.
Bueno, la cosa, yo
sé que España es una vea.
Es una verdura. Yo, mira, no sé cómo le va a funcionar a España. El juego que le hicieron a Francia fue de pasar el balón, de hacer estos como triangulaciones de balón, de controlarlo, el tiquitaca, sí, efectivamente, controlarlo y, bueno, hacer ataques muy efectivos al área. No sé cómo va a funcionar eso con las... lo que yo le vi a Argentina, que son unos brotes de verdad de genialidad futbolística, ¿no? Porque de plano estaban abajo, estaban abatidos y Inglaterra les estaba jugando a esperarse y a bloquearlos. Y aún así, y con todo el equipo inglés atrás, vulneraron la portería dos veces. Claro. O sea, no sé cómo le va a funcionar esto a España y tengo miedo, tengo miedo. Y tengo muchos buenos amigos argentinos que además pues también... Ya algunos de ellos creo que se enojaron conmigo. Si me estás oyendo, Annie River, de verdad, yo le deseo toda la suerte a Argentina, pero no mucha, ¿eh? Más a España, pero bueno.
Pues cada quien, le puede ir a quien quiera. ¿Por cuál es el problema? No entiendo. No entiendo cuál es el problema.
No, pues ahora, es que sí, es Argentina.
Los argentinos cometieron un error, en mi opinión, sacando una pancarta, hablando de las Malvinas son argentinas.
Politizando el asunto.
Yo siento que está mal que los jugadores politicen el fútbol. Te lo creo de los aficionados y demás, pero los meros jugadores no siento que,
estuvo
que
raro.
Contribuyeron
estuvo a... Estuvo raro.
Sí, digo, a final de cuentas están en todo su derecho. Considero también que no fue el mejor lugar, espacio para hacer este tipo de declaraciones, por así decirlo.
Ahora, no, para no los argentinos es un tema realmente difícil. Pues
sí, es importante. ¿No? Sí. Y también hay que respetar eso. Entonces, a final de cuentas, pues ellos tomaron esta decisión, se respeta. Y tendremos todos una opinión al respecto.
Yo me quedo nada más en el fútbol y hablando de eso y del fútbol, los argentinos pues, sí son apasionados del deporte. Por ahí vi unos audios de Buenos Aires cuando cae el segundo gol y la ciudad entera, güey, ruge. Primero se oyen así las casitas de cerca, luego los claxons y luego de verdad la ciudad entera festejando ese segundo gol porque estos amigos son apasionados, realmente enfermazos del fútbol. Y la verdad es que, pues, qué bueno, ¿no? Que así sea. Y son campeones, además, lo han sido varias veces y podrían volverlo a hacer. Oye, ¿qué campeonato sería este para Argentina? ¿Cuántos llevarían?
Es el cuarto. Sería
la cuarta Copa del Mundo, madre mía.
Y además de que son muy apasionados y que les encanta el fútbol y que prácticamente el fútbol es una religión en Argentina, confían muchísimo en su selección, confían mucho en sus jugadores. De hecho, ahí tenemos aquí la nota de un entrevistador, un periodista español, que le pregunta a los argentinos acerca de si hay miedo, si le temen a la selección española ahora en la final. Anda, que para mí, desde el principio, yo no creo en esta frase, en esta pregunta de que no hay miedo en el fútbol. ¿Por qué tendría que haber miedo en el fútbol? O sea, no debería existir eso. Yo no conozco a un solo compañero que me haya dicho, no mames, tengo miedo de jugar contra este equipo. Es que no existe. Miedo no te hagas. No
cuando
hay miedo.
Con Pumas te temblaban hasta las nalgas.
No hay, por favor.
Eso siempre,
fueron,
¿no?
Fueron mis eso hijos nada más junto por la con los de Cruz Azul y con los de Chivas.
Eso nada más si no es por tu constitución, Moisés. No tiene nada de malo que tengas aguadas las nalgas y te tiemblen.
Eso bien. Es otra cosa. Aparte, ¿ustedes cómo saben? Bueno, no me contesté.
Te veías en la tele cuando te temblaban los glúteos frente a los poderosísimos Pumas.
No, cálmate. Estaban
de gelatina
urgentes, agitado. Duros. No, nada que ver, güey.
Vamos a escuchar lo que bien nos estabas diciendo, mi querido Moy.
Mis glúteos. Sí, hay una pregunta que le hace un periodista español a varios argentinos y vamos a escuchar las respuestas porque las respuestas son respetuosas, por supuesto, la mayor cantidad de ellas, pero mostrando un gran apoyo y sobre todo ese convencimiento que tienen los aficionados con su selección que se transmite en la cancha. Vamos a escuchar, por favor, a esta afición argentina.
¿Les asusta España de cara a la final?
A esta altura todos dan miedo y a la vez ninguno da miedo, así que hay que ganarla y que toque.
¿Asusta a España o no?
No, para nada. Pero asustaba más Francia que España.
¿Le asusta a España a usted o no?
Para nada, y me parece que va a ser el mejor partido de la historia de este Mundial.
Muchas gracias.
¿España? ¿Qué es España? ¡No existe España! Ellos están temblando. El mundo tiembla con Argentina. Los tienen que matar para...
¡Ay! Me pasó un exceso.
Por eso dije la mayor parte de ellos. Hay alguno que otro inútil todavía que sigue utilizando este tipo de... Primero diciendo, ¿qué es España? Güey, hablas español, cabrón.
Sí, no, pero futbolísticamente. Sí. O sea, solamente en lo futbolístico, la verdad es que, como bien dijiste hace rato, España está ahí no por casualidad. O sea, fueron de menos a más. La verdad, su primer partido, sí dije, puta, güey. Fue Cabo Verde, ¿no? Que la verdad, como que dije, híjole,
no le pudieron ganar. Uh-huh.
Cabo Verde sí, no le pudo ganar en los 90 minutos ni a España ni a Argentina. Digo, Argentina y España no le pudieron ganar a Cabo Verde en 90 minutos. De ese tamaño. Sí. Y los dos están en la final del Mundial. Cabo Verde, wow, mis respetos. Y ojalá vengan a jugar a la Azteca con la Selección Nacional. Eso estaría increíble. Que venga Rosiña aquí a México. Pero los jugadores españoles pues están de moda en todo el planeta. Y uno de los que más llama la atención es Cucurella. Este güey que es un defensa lateral por izquierda, me parece. Que,
así es.
Que tiene unos pelos chinos larguísimos y que canta. Bueno, pues la canción de Cucurella ya se ha hecho famosa en toda España.
Malísima. Malísima la canción de Cucurella.
Se oye como fotolona. Está rara.
Sí, está rara, pero vamos a escucharla. Vamos a escucharla, fotolona. Se merece en este espacio. Sí. Estos chavos que le cantan a Cucurella, vamos a escucharla y ahorita comparten.
De manera jotolona.
Cucu Cucurella, se come una paella. Cucu Cucurella, se le ve una estrella. ¡A la tiembla, que viene Cucurella!
Sí, yo creo que estos chicos se fueron todos después a tener sexo en grupo. ¡Ay!
¡Se come una paella!
Un poco
es como fotolón. Es más bien como una porra. No le podemos, no podemos catalogar esto como una canción.
Es más bien como un ritual de apareo gay. Es lo que yo diría.
Bueno, pero tenemos otra canción que me encanta, que son los argentinos.
Es lo que les iba a decir.
Adelante.
Una vez más, Eduardo adelantándose a las notas. No pasa nada.
Es un siglo, güey.
¿Cuál me tarda un siglo? Ahí voy a ello, pero te me adelantas.
Lo mismo dicen en la cama estos dos. Te tardas mucho, ahí voy.
Eduardo siempre adelantándose. Te dije antes de tiempo.
Bueno, dejen de perder el tiempo. ¿Y qué vamos a oír,
Moisés? Iba a decir que me gustaba más esta canción que compusieron. Es una canción, es un cover de Wonderwall de Oasis. Pero cantándola en favor de la selección argentina. Vamos a escuchar, esto fue como una respuesta. ¿Se acuerdan a ese grito de los ingleses en el estadio? Creo que fue en Miami, donde decían que Messi no se iba a presentar al partido contra Inglaterra.
Ese lo tenemos.
Bueno, esta es una respuesta.
There will be no fucking Messi in New York, ¿no?
There will be no fucking Messi in New York. Ahí está. Bueno.
Muy bien. Y fíjate, lo que no hubo fue ingleses, pero bueno, ni modo.
Exacto. Bueno, está la respuesta de estos tres chavos argentinos, que donde está, uno de ellos está tocando la guitarra. Entonces, vamos a escuchar este cover de Oasis, pero donde se le cambió completamente la letra. Vamos a escucharlo, por favor.
Yo a la Lautaro y Julián estábamos todos con el 10 y nos chupa huevo Harry Kane. Tengo el
decirlo
con el Diego, le duele
el
86.
Para mamar. Y sigue.
Ok.
Y yo confío en la caloneta. Ganémosle a los c*** de Inglaterra. Aunque no cueste, quiero ver. A Messi en la final, una vez más.
Pues ya se les hizo, Lo lograron, muchachos.
Van a ser subcampeones en esta ocasión, lo siento.
Sí, yo también quiero pensar que así.
Lo que más me gustó fue la idea esta de que me chupa un huevo Harry Kane.
La imagen
es que me chupa un huevo Harry Kane.
No, imagínatelo ahí, imagínatelo Kane saliendo de tu entrepierna, Moy, con la boca llena, viéndote con los ojos azules y la narizota esa. No se antoja nada, güey.
No, nada. Para nada.
Cero.
No. No se antoja, no me lo puedo ni siquiera imaginar.
Yo no me lo puedo ya sacar de la mente, ya lo vi.
O sea, no es feo.
Lo viste, yo lo
sí, pero es un güey. Es un güey. Oye, ¿no lo viste boxear, Moy? Por ahí sacaron unos ¿No? que está haciendo manoplas, no tiene un carajo de guardia ni nada, pero parece ser que ahora están incorporando esto también a los entrenamientos de fútbol. Y es pues para movilidad de las piernas y demás que funciona bien. Claro, no tiene un pito de guardia, pero bueno, es futbolista, no boxeador, ¿no?
¿Quién tiene un pito de guardia, güey? Nadie.
Imagínate tener
no
uno.
No es para eso.
Imagínate acá, ¡fufa! Me metes una mano a la derecha, a la izquierda y luego por el medio. Para los uppercuts, un chilazo, güey. ¡Pum! Le bajas el guante
bloqueando
un chilazo.
¿No?
Bloqueando con el chile.
El gancho. ¡Pum! Sí, ¡pum! El uppercut bloque. Estaría muy cagado.
No. Me chupa un huevo Harry Kane. Okay.
No quiero que me chupe un huevo Harry
Kane. Yo tampoco,
Kane.
La verdad.
Pobre Harry, lo respeto muchísimo, es un jugadorazo. Sí, ni modo, alguien tenía que perder. Perdió la selección de los Tres Leones y se fueron de vuelta.
Ni modo.
Es correcto.
Tienen que jugar todavía contra Francia. Yo sí voy a ver ese partido este sábado, me interesa.
Sí, tercer lugar, por el tercer lugar. Vamos a ver quién lo gana.
Oye, ¿no? Quiero nada más, mi querido Moy, antes de que te vayas, es que tenemos muchas declaraciones, sí. Por eso traigo prisa, que me parece interesante escuchar. ¿Hay corrupción en el fútbol mexicano? Tú que lo viviste desde dentro, ¿qué nos puedes decir?
Pues yo no tengo ninguna prueba, Eduardo. No me tocó vivir nunca un caso de corrupción en ningún equipo en donde estuve.
Pruebas.
Entonces yo creo que... Pruebas. Digo, se pueden asumir muchísimas cosas, ¿no? Tú puedes decir, pensar, algo esté sucediendo, pero para poder aseverarlo, pues sí necesitas tener pruebas.
No, y además, depende también de quién seas, ¿no? Es como la presidenta hablando de la gobernadora de Baja California, tapándole, o sea, ahora sí ganándose el título de tapadera, pero qué bárbaro, ¿eh? O sea,
yo no estoy seguro porque no tengo pruebas, pero sospecho que sí hay muchísima corrupción en el fútbol mexicano.
Harfuch, Sheinbaum, todos de verdad, o sea, de verdad.
Con el fútbol mexicano.
Les falta.
Estamos hablando de fútbol, es fútbol.
Pero es mi programa, yo hablo de lo que me da la gana. Tapaderas, sí, asquerosas.
La sección de Moisés.
Pero bueno, sí, cierto, la sección de Moisés, perdón.
Estamos hablando ahorita de deportes, mi querido.
Tapaderas, 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 qué bruto. Ok.
Sí, hay muchas opiniones, hay cosas que a lo mejor te puedes imaginar o a lo mejor te habrán contado, ¿no? Alguien te ha dicho algo, pero mientras tú no las veas o no tengas, como dice el dicho, ¿no? Mientras no tenga los pelos de la burra,
en la mano.
No puedes decir si es parda o no.
Correcto.
No puedes asegurarlo. Sin embargo, José Ramón Fernández dice y contesta esta pregunta que sí hay corrupción en el fútbol, y no solamente en México, en el mundo. Vamos a escuchar a José Ramón Fernández en esta entrevista.
¿Qué nivel de corrupción hay en el fútbol mexicano?
Mucha, muchísima, siempre ha habido corrupción.
Hay países mundialistas que han ganado la Copa aún con corrupción.
Sí, el problema de Qatar fue en Argentina. Cada vez que se caía Messi era penalti.
Bueno,
madre.
Vimos una estadística en el programa de La Delantera, mi querido Moy, en donde se hablaba de las ocasiones en este mundial en las que se utilizó el VAR. Y al parecer, cuando se le aplicaron el VAR al equipo argentino, todas las jugadas fueron a favor del equipo argentino. O sea, sí llama un poco la atención. En el último partido, bueno, y en casi en todos,
ganaron
muy claro, ganaron a ley, pero sí siento que hay un sesgo notable de cuidado para con la figura de Lionel Messi, ¿no? Y esto incluso Lati nos lo confirmó, que pues para los grandes evidentemente hay cierto cuidado, ¿no? Por ejemplo, en el primer juego de Argentina, pues hubo una falta que no le marcaron a Messi y que era merecedora de tarjeta.
Esa fue la más clara de todo el Mundial. Esa fue la jugada más clara en donde sí, pues uno no se explica, o por lo menos yo no me explico cómo no intervino el VAR en esa jugada para expulsar a Messi, que lo ameritaba. Esa es una realidad. Y a ver, eso no lo quita el hecho de que es el mejor jugador del mundo y que nuevamente tiene a Argentina en una final. A ver, sus condiciones futbolísticas no están en de ninguna manera.
No son
cuestionables, ¿no? Es el número uno. Pero sí hay un apapacho a favor de Messi. Esto ha sido demostrado ya en varias ocasiones. Y como muestra, pues ese botón, ¿no? Esa falta debió haberla checado el VAR y ameritaba una expulsión para Messi. Sin embargo, pues no fue así. Y es una realidad que también a los mejores jugadores del mundo siempre se les va a tener un poquito de mayor paciencia,
pues sí,
o cuidado, exactamente. Pues sí. Eso es una realidad, ¿no? Eso es una realidad. Eso es en todas partes del mundo. Cosa que objetivamente no debería existir. Pero, pues para un jugador como Messi, pues sí está cañón. Imagínate que de repente alguien llegue de mala leche y le rompa una pierna, ¿no? Hay que cuidarlo, hay que cuidar a este tipo de jugadores, no solamente a él, hay varios.
Okay.
Entonces, pero bueno, son cuestiones que tendrán que revisar muy bien en la comisión de arbitraje.
Sí, a huevo.
No solamente
no va a pasar nada y van a seguir haciendo las mismas trampas y marrullerías más allá de nuestra existencia, mi querido Moisés, porque
ahora,
poderoso caballero es Don Dinero y es el que manda en FIFA, no nos hagamos güeyes.
Sin duda. De hecho, escuché todavía un poquito más esa entrevista a José Ramón Fernández, que es, por cierto, una entrevista hecha por Jordi Rosado, el mejor entrevistador del mundo mundial.
Estoy de acuerdo.
Y más adelante dice que África va a ser campeón del mundo por la corrupción que hay, porque está creciendo África en temas de FIFA. Dice que algún equipo alguna selección africana próximamente va a ser campeona del mundo. Eso lo termina diciendo José Ramón Fernández. Yo lo veo lejano, o sea, no creo que próximamente o en los próximos mundiales pueda haber una selección africana que salga campeona del mundo.
África es el futuro, no solo de la FIFA. También es el futuro de la religión católica, es donde más se está creciendo mientras decrece en el resto del planeta.
¡Qué sorpresa!
¿En África está creciendo más?
Pues sí.
Mira,
pues hay que irnos a África. Pues sí, hay más marginación, menores niveles
educativos. Hay que irnos a África, sí, vamos.
Ahí es donde, allá crece más, güey. Acá cada vez crece menos, o sea, está, sí, tenemos esa necesidad ya.
No, está creciendo, están creciendo otro tipo de cuestiones que tienen, digamos, mayor nivel de producción. El cristianismo, por ejemplo, se está surgiendo y creciendo mucho en Estados Unidos, en México. Yo decía la religión. El opio del pueblo, pues. Ok, el opio de las masas.
El opio de las masas.
Yo estaba viendo otro tipo de miembros. Ya no están creciendo como antes. Si ya están creciendo más, pues hay que irnos a África. No.
¿Qué fue lo que dijiste? Lo primero que dijiste llegando a África, Moisés.
¡Qué rico pito! Eso, exactamente. Wow. Fue lo primerito que se me ocurrió.
Oye, tengo ganas de ver uno de los audios que tenemos aquí en la corneta acerca de cuando Mbappé falló un tiro hacia el final.
Yo no lo vi tan mal este comentario. O sea, ¿ustedes creen? Vamos a escuchar el audio. Sí. Vamos a escuchar este relato de parte del narrador en un disparo de Mbappé que sale desviado, sale por encima de la portería. Y ustedes me dicen si lo hubieran corregido, porque no me pareció tampoco tan fuerte. Vamos a escucharlo.
Se lamenta aquí en Mbappé, se ha ido alto. Francia empieza a verlo negro, pero esto no está resuelto. Empieza a verlo difícil, pero esto no está resuelto.
Como que corrige ahí, ¿no?
Pues sí.
Yo no le vi mayor problema. O sea, es muy común decir esto, ¿no? Cuando estás en problemas o cuando las cosas no están saliendo bien, pues empiezas a ver lo negro. ¿Por qué? Porque no ves la luz. Cada vez se pone más oscuro el tema, el espacio, por así decirlo. Él pensó que debió haber corregido para no sonar tan políticamente incorrecto. Repito, yo no lo vi tan mal, pero bueno.
No estuvo tan mal. Oye, antes de cerrar esta sección, quisiera compartir contigo algo que va en otra sección, en la sección de espectáculos, pero creo que vale la pena escucharlo aquí juntos. Es Eugenio Derbez, que de veras a veces es tan idiota que no para uno de reír, de veras. Tiene un humor sensacional, eso lo sabemos todos. Y Nuevo, ahorita hacemos el corte comercial. Vamos a oír lo de Derbez.
Espérate, primero, Nuevo.
Por favor, sí, tantito. Ándale.
A ver.
¿Qué le regalarías a Laura?
Flores.
¿De qué color le pintarías el pelo a Flor?
Rubio.
¿Qué fruta le darías a Gilberto?
Mora.
Mora.
Físicamente, ¿cómo definirías a Omar?
Chaparro.
Chaparro.
¿Qué animal sería Laura?
León.
Si tuvieras que rescatar a alguien, ¿a quién rescatarías?
A Kate.
Al soldado Ryan.
¿De dónde?
Del castillo.
¿Cómo te imaginas que amanece Jordi?
Rosado.
Rosado.
Cuando Paola se asolea, ¿cómo le quedan las... mejor están. ¿Cómo vestirías a Poncho?
De nigris.
¿Y a Cuauhtémoc?
Blanco.
Por último, ¿cómo crees que vaya a terminar Pedrito?
Solo.
¡Dale, güey!
¡Boom!
Pobre Pedro Sola, qué manera de cajetearla, qué bruto.
Sí, la regó horrible, pero yo me rehúso a sumarme a la funa. Estoy en total desacuerdo con lo que dijo, pero.
Yo también, estoy en total desacuerdo. Fue una burrada, pero ya, yo creo que ya es demasiado, cabrón. Demasiado, sin duda. Pobre güey, la regó.
Señores, hemos terminado esto. Arráncate, por favor, Eduardo. Oye, espérame. Antes de que digas eso, estaba escuchando el podcast el otro día y la neta es que. Tanto Gaby Cam, como tú, recomendaron la serie de Hacks de HBO. Buenísima la pinche serie.
No paras de reír.
No dejar de verla.
Es el mejor guión de comedia que he visto en años en una serie.
Sí, o sea,
es
sensacional. Todo el tiempo te estás riendo. Y muy buenas actuaciones también, ¿eh? Muy buenas actuaciones, la verdad, muy bien. Ahora sí, Eduardo, arráncate.
Lo digo con orgullo. No nació Popote.
Es, güey.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Quete. Y bueno, muchas gracias, señoras y señores. Eduardito Estaquita, como dijo mi gran amigo y poeta, además de todo, Guangos, los dejo.
Gracias, mi querido Moy, qué bonito saber eso. Muchas Nos da muchísimo gusto. Y pues nos vemos la próxima. ¿Cuándo? ¿El lunes para comentar la final del Mundial estarás por aquí con nosotros?
Lunes, sí, yo creo que sí, sin problema.
Eso. O bueno, mañana, cuando quieras, ya sabes que este es tu programa, aquí siempre serás bienvenido, mi querido Moy.
Muchas thank yous.
Y les recordamos que el top 10 del día de hoy se va a llamar Frases que puedes decir en una exposición de arte.
¡Y en la cama! Mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio. Frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama. Está como inclinado a la izquierda, ¿no? ¿Está chueco o soy yo?
Frases que puedes decir en una galería de arte o en la cama. ¿Quién hizo esta cochinada?
No. ¡Listo! ¡Esa es mi obra maestra!
¡Tarán! Gracias, Octavio García. Si quieren enviar como Octavio García sus propuestas, están todavía a tiempo a través de arroba la corneta FM. Gracias, Moy. Volvemos en un momento.
Gracias. Adiós,
Moy. Chau.
La corneta nunca está fuera de lugar.
A ver, ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Por qué la entrada de deportes, güey? ¿Qué fue eso?
Nada.
¿Qué fue
eso? Es un ser humano el nuevo.
¿No es un semidios de la consola? ¿No es una deidad hecha carne? ¿Así? O sea, no es un ser supremo de la producción radiofónica universal.
Pero incluso Messi falla penales.
Pues sí, pero que no se te vaya el dedo nuevo. Ten cuidado.
Perdón, señor, ya no vuelve a pasar.
Ten cuidado, por favor.
Volverá a pasar.
Ah, que fue Fingerella. Ya confesó Fingerella que fue él.
Ah, eso claro, eso explica.
¿Podrías, por
muchísimo.
Favor, sacar un martillo y romperle los dedos a Fingerella?
¿Podrías disculparte al aire, Fingers?
Fracturarle múltiples falanges.
¿Eh? Vamos al top 10, porfa.
Ah, o sea, además no podemos ni siquiera echar desmadre en nuestro propio programa.
Es que ya se acabó.
Nos calla el productor.
Bueno, el top 10 se llama Frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama.
Frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama. Estoy haciendo tiempo para molestar al nuevo.
Esta es la número 10. Frase que puedes decir en una exposición de arte y en la cama. Los domingos la entrada es gratuita.
Entra todo el público. No importa cuántos sean. La galería está a reventar. Ok, por orden gubernamental, no abre los lunes.
No se abren los lunes. Wow. Vamos a la número
7.
Frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama.
Tanto desmadre por esto y no me hizo sentir nada, caray.
Así pasa, ¿eh? A veces pasa. Y es terrible.
Ah, pero ¿alguna vez te has arrepentido de tener sexo?
No, pero a veces dices, híjole, tanto pedo para esto. Pero no, arrepentido nunca. O sea, nunca he tenido sexo malo, así que diga, ojalá y no lo hubiera hecho.
No. O sea,
Sí, así de Y luego también pasa que cuando es la primera vez con alguien, pues como que no agarra, hay que hacerlo 2-3 veces para que ya...
Para que empiece a sepas cómo está el... Exactamente. Exacto. Vamos a la que sigue, que es la número...
6.
Frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama. ¡Uy, se le chorreó el pincel!
¡Qué bárbaro! Esto huele a aceite de linaza, ¿estás seguro que está bien?
Aceite de linaza.
¡Se me pegosteó la brocha!
Ay, ¿cuál sigue?
5.
Frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama.
Pues mira, desde esa perspectiva me gusta un poco más, aunque no alcanzo a verle la cara.
Wow, parece un Picasso. ¡Ay, qué asco! Mira nada más, hicimos un Pollock, perdón, es que eran mis días. Ya,
No, se va a decir, me encanta. Me recuerda al Jardín de las Delicias.
¡Guau! ¡Qué bien! Bueno.
Eso está bien. Pero vamos a la que sigue, que es la número...
4.
Frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama. Híjole, chiquitita, para la próxima te corto una oreja, ¿eh? Ok, ya.
¿Qué? Está bonita, pero no la compraría, ¿eh?
No. O sea, no te la compras para ponerla en tu casa. No.
¡La número!
3.
Frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama. Ahora le juraría que es obra de Botero.
Bueno. Está muy bien. Que los Boteros son bonitos, pero...
A mí me encantan.
Sí, son bonitos, pero...
Un poco repetitivo.
Además son caros.
Por lo menos tiene un estilo, ¿no? Es plenamente reconocible y eso se súper agradece.
Y son caros. O sea, un Botero original es un cuadro caro.
Carísimos. Es reconocido en el planeta entero.
Pero no me encantan así de decir, wow, quiero uno. Bueno, ni me alcanza, ¿no? Pero
no, yo sí quiero uno.
¿Sí? Como inversión.
No, y también me gustan.
Pero se apreciará un Botero, no sé nada de arte.
Súper se ha de apreciar. Y además ¿sí? ya se murió Fernando Botero hace como 2 años.
Qué entonces, bueno, la que sigue es la número.
¿Por qué? ¿Por qué? El gran
porque así se aprecia. Colombiano. Porque así se aprecia el arte.
Bueno, si tuvieras uno, pero no te alcanza. Yo sé lo que ganas y no te alcanza.
Pero qué
ni
bueno
cerca.
Para los que tienen uno.
Bueno, vamos
qué
a
bueno que esté muerto, ya. Yo me voy a morir.
Frases
también.
Que puedes decir en una exposición de arte y en la cama. Entre estos montes vamos a poner una macana feliz.
Una atentamente. Macanita feliz. Vamos a
Bob Ross.
Pasarle el dedo por aquí. Está más contenta. Una macana feliz. Bueno, la que sigue es la número...
¿Uno?
Se brincó el dos. O sea, creo que somos pendejadas.
Ahora le voy a decir.
Frases que puedes decir en una exposición de arte y en la cama.
¡Ay, cómo me encanta el grito! ¡Ah!
A mí esto me parece una cochinada, pero pues ya pagué.
No. Oh. Bueno, pues ahora sí nos vamos a LB. Esto se acabó.
No, no más. Quiero platicarte qué voy a hacer el día de hoy.
No me
digas. Y a todos.
Nos vemos al ratito. Nos vamos a ver en un ratito tú y yo en la delantera. Ahí los esperamos de 7 a 9 de la noche, ¿ok?
Sí, ahí estaremos en el Señor San Cristóbal, un servidor. Alberto Lati, desde Nueva York. Gracias, mi querido Nuevo. Hoy celebrando mis 57 primaveras, mis primeras 57. Y creo que hoy no va Félix Fernández, ni Pati Cantú. Creo que hoy seremos tú, Lati y yo. El trío que siempre soñé.
Finalmente solos. Me da gusto, la verdad. Y bueno, pues los esperamos ahí. Feliz cumpleaños, señor Videgaray.
Muchas gracias,
señor Cristóbal. Qué bueno que te la pasaste bien.
Siempre un placer y un privilegio trabajar el día de mi cumpleaños contigo.
Correcto.
Con el Nuevo y más tarde con Alberto Lati en la delantera. ¡Ay, nos huevos!
Bueno, vas tardísimo, ¿eh? Ya vete. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.